like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Ya son las 10 y 14 minutos de la mañana, abrimos nuestro A Tres Bandas como cada sábado a esta hora. Arantxa Retavizcaya, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a darle también el saludo, egunón, y muy buenos días a Beatriz Herraez, nuestra invitada de hoy. Beatriz, bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Gracias por aceptar nuestra invitación, eso en primer lugar. Nuestra invitada es licenciada en Historia del Arte y en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, diplomada en Estudios Avanzados en Historia del Arte, y ha formado parte del Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía, comisaria jefe, que lo fue, del Centro Montehermoso, Cultura Enea de Vitoria-Gasteiz, y desde el año 18 es la directora del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museo A. Es la primera mujer en ostentar el cargo y acaba de aparecer en la lista Forbes como una de las 40 mujeres más influyentes del arte en España. No sé si eso es una responsabilidad añadida, lo de aparecer en una lista con ese nombre tan sonoro y con tanta reminiscencia poderosa, Forbes. ¿Cómo lo está llevando? ¿Cuánta gente le pregunta? ¿Y qué es lo que le preguntan sobre este figurar en una lista Forbes de personas influyentes en el mundo del arte?
Ha sido una sorpresa, tampoco me han preguntado demasiado sobre ello, ha sido una sorpresa, pero bueno, una sorpresa agradable, la verdad.
¿Qué significa estar ahí exactamente para usted?
Bueno, no sé exactamente cuáles han sido los modos en los que se ha decidido. Entiendo que se ha consultado a diferentes agentes profesionales y creo que eso, bueno, refuerza el trabajo que estamos realizando, no solo yo, sino toda la gente que trabaja conmigo en el museo. Entiendo que es un reconocimiento, bueno, plural a todos los que estamos llevando a cabo desde diciembre de 2018 el proyecto de Artium.
Está en el quinto puesto en Forbes. Ahí están también por delante justo Alicia Koplovich o Carmen Thyssen. ¿Tiene usted una colección privada tan importante?
La nuestra, justamente por eso decía lo de que es un mérito compartido, es una colección pública. Justamente es una colección de colecciones, una colección que es de tutelaridad pública, que quiere decir que es un patrimonio común y que, bueno, que nos pertenece a todas y a todos.
El Artium es un museo de arte contemporáneo, como su nombre indica. He leído que su definición de contemporáneo empieza más o menos a mediados del siglo XX. ¿Cuándo cambiaremos de época? ¿Cuándo dejará de ser contemporáneo el arte de mediados del siglo XX?
Bueno, el Museo Artium, mediados del siglo XX es el comienzo de la colección del museo. Nosotros somos arte contemporáneo y lo que significa estar trabajando con el arte contemporáneo es estar trabajando con el presente, con lo que están produciendo los creadores y las creadoras en el presente. No solo los artistas, yo creo que las prácticas artísticas no son prácticas aisladas, sino que, y justamente ahora en esa contemporaneidad que habitamos o a la que intentamos dar respuesta o reflejar, es una práctica que está atravesada, bueno, pues por otras disciplinas, por lo que está sucediendo en los campos de la literatura, en la música, en las artes escénicas. La colección empieza a mediados del siglo XX, o sea, hace 150, bueno, ya más de 150 años, 170 años, pero bueno, el presente yo creo que es un momento, es justamente esa permanente transformación. Yo creo que lo contemporáneo es inabarcable justamente por eso, ¿no? Porque es tomarle el pulso al presente.
Tengo entendido que ningún turista visita Bilbao sin acercarse al Guggenheim a hacerse una foto, aunque sea.
Arantxa lo dice desde Guipúzcoa, ¿eh?
Desde fuera, sí. Pero ocurre lo mismo con Artium y Gasteiz. ¿Tiene el mismo poder de atracción para los turistas?
Yo creo que somos tipologías de museo totalmente distintos, muy, muy complementarios. Yo creo que hay un sistema de museos vascos que nos complementamos, pero evidentemente no es la misma tipología de museo. pero muchos de los turistas que vienen al Guggenheim estoy segura que pasarán por el Artium, sobre todo aquellos que están interesados en las prácticas artísticas contemporáneas. Y lo que tiene el museo, lo que tenemos nosotros sobre todo, es que somos el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Si uno quiere entender lo que ha sucedido en las últimas décadas en Euskadi, en lo que son las prácticas artísticas, y no solo, como decía antes, no solamente artísticas, sino que atañe también a otros campos de creación, es en el Museo Artium donde puedes acercarte a conocer una colección que empieza en los años 50 del siglo pasado, bueno, pues con nombres como Paripaz Jiménez, o Monicolás de Lecuona, Oteiza, Basterrechea, y llegar hasta el presente. Ese es el recorrido y el valor, yo creo, de Artium Museoa, esa capacidad de contar la historia de una manera cronológica y de dar pistas justamente para poder acceder o acercarse a lo que estamos también planteando en la parte de exposiciones temporales, que ya es ese presente casi pues, del día a día.
Este siglo XXI está siendo el siglo de la reivindicación de las mujeres, de lo que estaba oculto, de lo invisibilizado en todas las disciplinas, también en el arte. ¿Habrá un momento en que dejemos de reivindicarlo o incluso de exaltarlo organizando exposiciones únicamente formadas por mujeres? Que no digo yo que esté mal, pero desde luego sí que las constriñe a un gueto, ¿no? Determinado. Que cuando todo esté transversalizado, todo esté atravesado y no tengamos que hacer ninguna de estas declaraciones de reivindicación, ¿eso llegará?
Eso sería un mundo feliz, una utopía, porque yo creo que todavía esa realidad no la tenemos, y por eso precisamente yo creo que hay que estar muy atentas a no volver a las viejas maneras. Yo creo que los museos, porque forman parte de esa sociedad del presente, son espacios que también se ven afectados por justamente esas reivindicaciones. Creo que es fundamental seguir trabajando desde la igualdad y seguir trabajando desde la diversidad, y trabajar justamente en programas paritarios, en adquisiciones que atiendan justamente a esas ausencias de no solamente de las mujeres, sino bueno, de otros colectivos y de otras realidades en nuestros discursos, en las genealogías que planteamos en la colección. Ajá. Pero estoy de acuerdo en lo que planteas de no generar guetos. Yo trabajé con Xavier Arakistain en Montehermoso cuando hace muchos años esto era algo que no se entendía como se entendía ahora. Cuando nosotras pusimos en marcha, cuando Xavier puso en marcha el proyecto de Montehermoso, esto que hoy vemos como una cosa que todo el mundo aplaude, fue muy criticado. Fueron muchos los ataques, no entendían que alguien plantease un programa paritario. No ha pasado tanto tiempo. Y bueno, yo creo que los avances han sido muchos, pero creo que no podemos nunca bajar la guardia. En aquel momento ya nosotras nos planteábamos o reflexionábamos sobre la cuestión de que no podíamos trabajar desde los guetos, no podíamos hacer exposiciones solo de mujeres, sino que tenía que ser una redistribución de los recursos económicos que, por ejemplo, una institución como un museo tiene. No se trata de hacer solamente un día al año cuestiones vinculadas a las artistas mujeres, O no reflexionar en profundidad sobre no solamente las artistas, sino las comisarias, las escritoras, las músicas, todas aquellas personas que se invitan a formar parte, en este caso además, de un espacio público con un presupuesto público que tiene que atender justamente a lo que estamos hablando.
¿En qué mejora, en qué enriquece nuestra vida si le incorporamos un interés por el arte contemporáneo? ¿Qué ganamos?
Bueno, yo creo que ganamos mucho. Si incorporamos el arte, pues vamos la literatura, a la música... Sí.
Ganamos muchas cosas, pero eso yo creo que está claro. Las personas que disfrutan con el arte así lo manifiestan. Sí. Pero ¿cómo hacemos que eso sea así, que forma parte, pues no sé, de nuestra estructura vital? ¿Cómo salir a tomar unos potes con los amigos? Vamos.
Sí, eso es algo en lo que estamos trabajando y que yo creo que nos falta. Yo creo que el acceso a los museos, el considerar que los museos, los centros de arte, las exposiciones... son parte de nuestras rutinas, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y son procesos largos y que empiezan desde muy chiquis. Nosotros en el museo, yo hablaba mucho de cuando empecé en el proyecto, de la idea de mediación, ¿no? De cómo dotar de herramientas también a los públicos para aproximarse sobre todo a los museos de arte contemporáneo, ¿no? Que muchas veces son los más complejos o los más cuestionados a la hora de ser visitados. Desde el museo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con formación, hemos puesto en marcha cursos gratuitos con la UNED, hemos puesto en marcha cursos de acceso al arte contemporáneo, tenemos programas destinados a públicos diferentes, con capacidades diferentes, es algo que trabajamos de manera constante. Creo que ese trabajo de fondo es el que va a hacer que en el futuro los museos de arte contemporáneo sean parte de nuestra rutina, como decías, de ir a tomar un pote y bueno, vamos a ir al museo un rato, a ver qué han cambiado, a ver si nos parece bien esta exposición, no, nos gusta, no.
A ver qué hay ahora,
eso,
¿no?
También sí. Eso es importante, porque no es entrar y que digas, bueno, esto es lo que hay. No, me refiero a las exposiciones, sobre todo. Las exposiciones temporales son exposiciones para ir una y otra vez, porque a veces no se pueden ver solamente en un momento. Hay exposiciones que requieren de tiempo, hay películas dentro de las exposiciones, y esa visita recurrente es lo que yo creo que va a transformar o que está transformando ya en este momento el museo.
Lleva 6 años este proyecto, ¿no? El proyecto que incide en el concepto de mediación, sí. O sea que ya tiene que haber resultados.
Bueno, nos ha pillado una pandemia en medio.
Es verdad.
Pasó de todo.
Es verdad.
Yo llegué en diciembre de 2018, estuvimos un año con la programación anterior, bueno, siempre es lógico, tienes la programación heredada de la dirección anterior, y nada más abrir la nueva presentación de colección, a las 2 semanas cerramos el museo. Fueron momentos, bueno, no solo para el museo, sino para toda la sociedad, complicados, pero bueno, estamos en ello y yo creo que es algo que esa idea del museo abierto, más permeable, que tiene una relación con el entorno, que es un espacio que se habita, eso sí se está calando ya, yo creo, sobre todo en nuestro entorno más cercano, ¿eh? en el barrio, en el contexto más próximo al museo.
Arancha.
Una pregunta un poco más personal. ¿Ha practicado alguna forma de arte directamente? No sé, pinta cuadros, dibuja, hace esculturas, ¿o se ha dedicado siempre a poner en valor el arte de otras personas?
Yo soy licenciada en Bellas Artes, con lo cual quiere decir, además soy licenciada en Escultura, con lo cual quiere decir que yo empecé pensando que iba a ser artista o con esa vocación, porque bueno, hay gente que entra en Bellas Artes y no quería, yo sí, yo estudié Escultura, pero enseguida me di cuenta en tercero de carrera que lo mío era más la historia, en ese momento la historia del arte, entonces bueno, simultaneé y siempre he estado en el otro lado, en el lado de más de la escritura y del acompañamiento a los artistas.
No es frecuente encontrarse con alguien que diga yo fui a Bellas Artes a estudiar escultura. Lo más normal es que yo hice una ingeniería y ahora trabajo haciendo motores, que está muy bien pagado y soy muy feliz. Claro, esta distinción que hacemos con ciertas carreras, ¿no? Las humanidades, etcétera, y la practicidad de una vida asegurada que a lo mejor otras disciplinas ofrecen, se compadecen mal, ¿no? Entre ellas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Porque parece que el mundo actual no lo hace, ¿no? Que nos retrae mucho de estas elecciones consideradas más bohemias.
Bueno, yo venía de ciencias puras, de hecho, es una cosa. Yo estudié ciencias puras, hice el COU con. Yo soy de COU, de ciencias puras, y decidí que estudiaba Bellas Artes. Bueno, son decisiones que hay que tomar en un momento concreto, pero yo animaría a todo el mundo a estudiar aquello, por lo menos intentarlo, lo que uno quiere, a lo que quiere dedicar el resto de su vida. Tenemos una vida y, bueno, por lo menos hay que intentarlo. El trabajo, yo sabiendo que entras en Bellas Artes, bueno, nunca hay una certeza. Pero bueno, creo que el hacer o el dedicarse a lo que uno quiere es un reto que también es bonito. Luego, bueno, siempre se puede encontrar.
¿Y que le ha aportado esa experiencia que tenía con las ciencias puras, con las exactas, porque yo creo que todo es complementario en esta vida, ¿no? Pues es decir, no podemos separar una cosa de la otra porque formamos parte de ella. ¿De qué manera le ha ayudado a ser quien es?
Bueno, yo creo que todas las decisiones que vamos tomando, todo lo que vamos encontrando en el camino nos va construyendo, ¿no? Y nos hace estar en donde estamos. No sé, lo que me ha enseñado la ciencia es ese momento donde estás estudiando en el instituto. En ese momento me enseñó que quería estudiar Bellas Artes, que prefería pasar al otro lado y que no. Yo me acuerdo mucho de mucha gente de mi entorno, justamente lo que tú estabas mencionando, ¿no? Cuando estábamos pensando en qué íbamos a hacer, que decía, bueno, yo voy a estudiar ingeniero y luego, pero yo quiero ser escritora. Y yo decía, pues si quieres ser escritora, ¿por qué vas a estudiar? Había algo como que siempre hay una tensión, ¿no? En eso que estamos hablando. Bueno, yo creo que nada es irrevocable. Uno puede estudiar antes o después una carrera de ciencias, una de letras. Bueno, Son cosas que van construyéndonos.
Uh-huh. Arantxa.
¿Qué recorrido sigue un artista o una artista para acabar formando parte de la colección de Artium? ¿Cómo se entera usted de lo que se está haciendo por ahí?
Pues visitando muchas exposiciones, visitando muchísimos estudios, leyendo lo que se está escribiendo. Pero bueno, ¿cómo llega una obra a una colección? Bueno, hay muchísimos modos de entrar a formar parte de una colección, en el caso de Artium Museva. Hay obras que entran porque son producidas en el contexto de las exposiciones temporales. Intentamos que siempre que se trabaja con un artista y se presenta su producción, una exposición temporal, esa obra que se produce, por lo menos una parte se quede en el museo, porque bueno, al final es la memoria, la propia memoria de lo que estamos haciendo y del trabajo con los y las artistas. Pero también hay obras que entran a partir de investigaciones de exposiciones de tesis, que tienen que ver más con una reflexión sobre la historia. Por ejemplo, un caso reciente ha sido un proyecto que llevamos a cabo que se llamaba Un sitio para pensar, que hablaba de los vínculos entre prácticas educativas, experimentales y artistas desde los años 50, y el grupo de curatoría, los comisarios, en su investigación dieron con una pieza de Sistiaga que aparecía en una serie de fotografías que se produjo en el Museo San Telmo en los años 60. Fuimos a hablar con Sistiaga, en ese momento estaba vivo, meses después falleció, y esa pieza estaba en su estudio, en un rincón, atacada por los xilófagos, y esa fue la forma de llegar, por ejemplo, a esa pieza, que es una de las piezas ahora mismo que están expuestas en la colección permanente. Esa labor de investigación, que muchas veces está vinculada a las exposiciones de los museos, quizás es algo más invisible, y hace que esas piezas, que son patrimonio, porque son memoria y de todos y de todas, lleguen a las salas de los museos y a las colecciones públicas.
Esta también puede ser una pregunta personal. A mí me interesa mucho, y aquí en este programa, cuando a veces que hablamos con las personas que tienen responsabilidades en el mundo museístico o artístico, siempre lanzamos esta pregunta, yo por lo menos lo suelo hacer. ¿Cómo hay que mirar una obra? Una obra sobre todo que no es figurativa, ¿no? Una obra de un pintor, un escultor, que no realiza, no pinta lo que ve, sino otra cosa. ¿Con qué actitud hay que mirarla? Y como esto es difícil de describir, le voy a preguntar, ¿cuál es la última obra que usted ha mirado y cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo que se ha planteado al verla? ¿Qué obra y con qué, digamos, con qué hoja de ruta la abordó?
Yo creo que el arte al final tiene que ver con otros momentos, o sea, tiene que ver con muchas cuestiones. Los objetos, las obras de arte no son objetos aislados, forman parte de un contexto, responden a un momento. La última obra, por centrarme en lo que me habéis preguntado, fue ayer fui a visitar la exposición, la nueva reordenación que han hecho en el Museo San Telmo de su colección, que es contemporánea, y invito a todos a que vayan a verla porque es estupenda, y vi una pieza de Maripaz Jiménez, una obra de los años 50 que no conocía, que además no situaba, si la hubiese visto, conociendo el trabajo de Maripaz Jiménez, jamás hubiese situado esa pieza en su producción. Y al final yo creo que hay que mirar con ojos de descubrimiento, de sorpresa, de ver qué es lo que esas piezas, cómo nos interpelan esas obras. Y a partir de ahí se pueden tirar muchos hilos y empezar a pensar cuándo se produjo, quién la hizo, interesarse por el artista, pensar en qué contexto histórico y en qué momento esa pieza se realizó. Si en este caso yo la miraba y pensaba, ¿esto fue antes o después de que llegase a Euskadi? ¿Es cuando estaba en Argentina o cuando ya se había situado en el País Vasco? Yo creo que las piezas, las obras, muchas veces desatan o son detonantes de muchísimas historias, de narrativas, de casi como de libros, podríamos decir.
Arantxa, estamos llegando casi al final. Más preguntas, a ver.
Una. He visto en la página web que hay un programa de Artium que parte de un jardín. ¿La jardinería es un arte? ¿Es un arte contemporáneo?
Bueno, yo creo que se está trabajando mucho con el paisaje. Hay corrientes, bueno, hubo corrientes ya en los 60, en los 70, que hablaban del Land Art, de ese arte con la tierra. Entonces, nosotras tenemos un Lorategui, que es muy modesto, evidentemente, y que parte justamente de ese interés o de esa necesidad de que el museo salga, se vaya más a, salga al exterior, y que la gente que se que se pasa por nuestro jardín, que es una huerta urbana, es una puerta de acceso también. Hay un flujo de visitantes que, o de cuidadoras de jardín, que casi todas son mujeres en este caso, que entran y salen del museo. Eso es parte de nuestra, de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad. Pero volviendo a lo otro, yo creo que sí, que la jardinería es algo, el paisajismo, es algo que está muy, muy incorporado ya también a las prácticas artísticas contemporáneas. Hay artistas que trabajan en esos campos. Bueno, y pienso, por ejemplo, en paisajistas como Piet Udolf, que es quien ha hecho parte del jardín de Chillida-Lecu y que tiene jardines maravillosos por todo el mundo, que bueno, son auténticas, no sé si obras de arte, pero desde luego sí son cosas a detenerse y a observar con atención.
Hombre, yo creo que algunos jardines sí. Son obras de arte, ¿no? Claro, los jardines sí. Japoneses y otros muchos, ¿no? Que efectivamente te provocan sentimientos y también te interpelan, ¿no? Y te,
claro, sí.
Y te llenan el alma. Los jardines y claro, las plantas sí. son algo maravilloso. Pero ¿no se estudian en Bellas Artes o hay que ir a hacer jardinería?
Pues ahora mismo no sabría decirte, pero el Bellas Artes yo creo que es un espacio tan flexible y tan elástico que probablemente podría entrar perfectamente. No creo, ¿eh? No creo que esto esté ahora mismo en los manuales de los programas de estudios. Pero bueno.
Nos han escrito, creo que Marisa se llama la persona que nos ha escrito, sí, Marisa, que nos dice en el 688-848-40, dice, hay que estudiar siempre lo que a uno le guste, porque es donde se ponen todos los esfuerzos. Y si crees en ello, seguro que hallarás un hueco. Cuando mi hija decidió estudiar Historia del Arte, la gente le preguntaba, mucha gente, ¿y eso para qué? Hoy dirige un museo y está haciendo un gran trabajo, se siente feliz. Bueno, me parece un mensaje muy optimista.
Qué bonito, muy bonito. Sí.
Un mensaje para compartir.
Claro que sí. Sí.
A ver, llega uno que habla de Sorolla. No sé qué es lo que dice porque me está llegando en este momento. Sorolla y su casa con ese jardín en Madrid. E dice, ahora es un museo. ¿Cómo? ¿Nos está hablando de algo maravilloso? Pues sí, los jardines. Casi, casi que vamos a terminar con los jardines. Son las 10:34 minutos de la mañana. Una pregunta muy rápida. ¿Por qué hay que ir a Artium? Para las personas que no lo conocen, Beatriz Herráez, nuestra invitada de hoy.
Porque estaremos encantadas de recibiros y porque inauguramos dos maravillosas exposiciones el día 26 de abril, una del artista Ivonne Aramberri y otra de Patricia Doder, que se unen a todo el programa expositivo que ya está instalado, por ejemplo, la colección permanente, que creo que es una visita muy recomendable.
Y los titulares de esta charla, ¿qué nos ha dejado?
Primer titular. Empecé pensando que iba a ser artista, pero pronto vi que lo mío era la historia, acompañar a los artistas. Segundo titular. Trabajar en arte contemporáneo es trabajar con el arte que se hace ahora mismo. Y tercer titular. Hay que mirar el arte con ojos de sorpresa, de descubrimiento.
Bueno, desde el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museo A, su directora, que es Beatriz Herráez, nos ha querido acompañar esta mañana. Está en nuestros estudios de Miramón y ha sido un placer compartir con ella esta charla. Espero que podamos repetir más y que estas exposiciones en ciernes, más las que hay, sean lo suficientemente compartidas y aplaudidas para seguir generando ese camino, ¿no? de estructura en lo artístico que quizá todavía no hemos adquirido. Beatriz, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío y creo que de Arantxa también. Arantxa, buena semana.
Buena semana.
Hasta luego.
Adiós.